A las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a nuestro tiempo de radio. En los próximos minutos les saludamos a través de COPE Región de Murcia, en este lunes en el que los próximos minutos vamos a ocuparlo en hablar de temas importantes, de proyectos que tienen mucho que ver con la agricultura y, en este caso, de la mano del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Ya saben que hablamos del espacio que les trae IMIDA a esta sintonía y en el que hablamos de diferentes proyectos que se están desarrollando, proyectos todos ellos de investigación a través del IMIDA. Hoy vamos a hablar de Ferteco, Fertirrigación Ecosostenible en la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Ese proyecto, bueno, pues es muy importante como todos y nos va a hablar de él el coordinador del equipo de bioeconomía del IMIDA, que no es otro que nuestro invitado José García. Buenos días, bienvenido.
Hola. Muy buenos días.
Bueno, para empezar, ¿de qué proyecto estamos hablando exactamente? ¿En qué consiste, José?
Bien, pues como decías, el proyecto tiene un título largo, pero tiene el acrónimo de Ferteco y efectivamente lo que pretende proponer y analizar una estrategia de fertilización alternativa a la fertilización, digamos, clásica basada en fertilizantes inorgánicos de síntesis. Y en ese sentido, pues ya digo, plantea varias alternativas con varias posibilidades de fertilizantes orgánicos, biofertilizantes e incluso suero lácteo, en fin, otra materia siempre de origen orgánico. Y nuestro papel en concreto es un proyecto muy amplio y muy ambicioso. Y la parte que hace el equipo de bioeconomía de IMIDA es evaluar precisamente esas alternativas desde un punto de vista económico y ambiental. Es decir, ver si esas alternativas de fertilización son cuestan, qué cuestan, si cuestan, o sea, hacer un balance económico con respecto a las alternativas existentes, digamos, y en paralelo ver si impactan más o menos, es decir, también hacer un balance de carácter ambiental.
Si hablamos de los principales objetivos de este proyecto, José, ¿cuáles serían?
Pues ya digo, establecer posibles alternativas para una fertilización que sea menos contaminante, digamos, menos gravosa en el sentido ambiental y que, por supuesto, sea viable en términos económicos. Y todo ello dentro de una fertilización, ya digo, orgánica, que en algunos casos utilice ya residuos existentes, ganaderos, por ejemplo, y es decir, en el ámbito de la economía circular, por supuesto, también, y planteado en la cuenca del Mar Menor, porque es una zona vulnerable al tema de los nitratos y, por lo tanto, pues una zona más sensible a ese tipo de iniciativas, digamos.
Hablando precisamente en ese ámbito, en el de la fertilización orgánica que hemos hablado, en sustitución de lo que sería la inorgánica, ¿esto de qué se trata exactamente o cuáles son un poco los retos que hay ahí?
Bueno, pues es una tendencia ahora mismo muy extendida a nivel europeo, sobre todo porque la política agraria en concreto y varias iniciativas dentro de la misma, como puede ser el Pacto Verde, el Green Deal o de la iniciativa de la Granja a la Mesa y otras, lo que pretenden, dentro de sus prioridades está, por ejemplo, la sustitución de fertilizantes inorgánicos de síntesis que tienen problemas ambientales importantes, sobre todo en su elaboración, y que además cada vez son más caros y, en fin, hay problemas ya de determinados insumos como puede ser el fósforo, digamos, determinados nutrientes dentro de esos fertilizantes y también depender menos de países terceros los que vienen mayoritariamente esos fertilizantes. Es decir, tiene una componente económica y también ambiental. Y ya digo, la política agraria actual pues ahí se marca, uno de los objetivos es disminuir esa fertilización inorgánica sustituyéndola por fertilización orgánica. Y si es posible hacerlo con insumos que ya existan en el circuito, es decir, en la producción agraria, que sean residuos, el aprovechamiento y valorización de residuos, pues ya es mucho mejor todavía. Hemos avanzado en el sentido de describir todos los procesos tal como son a día de hoy en términos de economía ambientales, pero falta ahora introducir los resultados ya definitivos de esas alternativas de fertilización para realizar ya ese balance final del al que hacía referencia al comienzo de la intervención.
Bueno, pues son uno de los muchos proyectos, ¿no?, que desarrolla en este caso el IMIDA, pues a través de la agricultura. Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más este proyecto, FERTECO, ese es su acrónimo, de la mano del coordinador del equipo de bioeconomía del IMIDA, José García. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio y, bueno, pues seguiremos hablando y que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
En la región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia, felicidad de la buena.
La salud mental importa y no puede seguir en silencio. Cada conversación puede salvar una vida. Cada gesto puede marcar la diferencia. Hoy, junto al Servicio Murciano de Salud, te invitamos a escuchar, aprender y actuar. Porque cuidarnos es el primer paso para cambiarlo todo.
Servicio Murciano de Salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Lo vamos a charlar unos minutitos con la directora del Servicio Murciano de Salud, con Marifé Lozano. Marifé, buenos días.
Muy buenos días.
Pues si hablamos de nuestra mente, el ejercicio y más ahora que llega el solecito a nuestra región, es una buena receta.
Así es. Mira, y además me parece súper interesante lo que dice de la receta, porque es verdad que hasta ahora la actividad física era aconsejable, ¿no? Cuando era un consejo que se nos da desde los profesionales de la salud, es bueno hacer ejercicio. Y es un momento en el que tenemos que pasar, y lo estamos haciendo a través del programa Activa, que tenemos que pasar del consejo a la prescripción. Es necesario movernos. El cuerpo está hecho para estar en movimiento. Un cuerpo en movimiento es un cerebro activo que lucha contra deterioro cognitivo, contra la ansiedad, contra la depresión. Y es cierto que en momentos de tanta complejidad, intensidad laboral y exigencias en el medio laboral, nos lleva en muchas ocasiones a permanecer durante muchas horas inactivos, sin movernos. El movimiento provoca movimiento en las neuronas y, por lo tanto, genera nuevas conexiones y, por tanto, nos hace estar más lúcidos, más mejorar cognitivamente. El movimiento genera una serie de sustancias llamadas las hormonas de la felicidad, que hace que mitigue los efectos de los cuadros de ansiedad y de los síntomas afectivos de la depresión. Por todo ello es extraordinariamente recomendable, no ahora necesaria, la prescripción de esa actividad física. En el Servicio Murciano de Salud se lleva a cabo el programa Activa desde hace ya muchos años, un programa pionero que ha recibido múltiples premios tanto a nivel nacional como europeo, donde el médico de familia prescribe como un fármaco más o como otras prescripciones la actividad física. Sin duda, extraordinariamente recomendable, y como dices, con nuestro tiempo, con nuestras temperaturas en esta región, es muy saludable que podamos estar al aire libre, movernos, caminar un paso. Es mejor que ninguno, y cualquier momento es bueno para iniciarlo.
Pues nos quedamos con eso. Gracias, Marifé. Un abrazo.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE, Región de Murcia.
Es un sonido que va a ser muy habitual el escucharlo durante toda esta semana en la ciudad de Murcia con motivo de sus fiestas de primavera. En este lunes 6 de abril hay cositas muy interesantes a partir de esta tarde con talleres infantiles, el desfile del bando de la huerta infantil a las 5, la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta. Y de todo ello vamos a hablar con el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García Serrano. Buenos días, Juan, bienvenido. Bueno, digo bien, ¿no? Esta tarde, a partir de las 5, ya cosas muy interesantes con ese desfile del bando de la huerta infantil. A partir de las 5, después la ofrenda floral. Cuéntanos un poquito cómo se presenta esta tarde, este lunes.
Bueno, esta tarde se presenta con un día brillante, un día magnífico de primavera. Esta mañana hemos hecho la ofrenda a la huertana. Hemos sido recibidos por el presidente de la región de Murcia, hemos sido recibidos también en el Ayuntamiento de Murcia, y esta tarde junto a las delegaciones, y esta tarde pues se presenta, esperamos y deseamos, una muy buena tarde de primavera, en la cual pues tendremos el bando de la huerta infantil y la ofrenda de flores a Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta, de una manera simultánea. Hemos pretendido ya 2 años, ya lo llevamos haciendo conjuntamente, con ánimo de potenciar este día y que vuelva a ser, sea un gran día tan grande como el día del bando grande, valga la redundancia.
Bueno, que ese día del bando grande es mañana, para que nos entendamos, y ahí está un poco el saber. No sé cómo va a ser mañana ese gran desfile. Juan, cuéntanos algunas novedades, cómo se ha organizado, además con un tiempo que al parecer va a acompañar, y eso es muy importante, ¿no?, para que todo brille con luz propia. Pero, ¿qué podemos adelantar del bando de la huerta de mañana?
Pues tenemos un gran bando, sin lugar a dudas. Tenemos más de 100 estampas en movimiento, más de un centenar, y tendremos por la mañana la misa huertana en honor de la Virgen de la Fuensanta en la plaza de Cadáver de Yuga a las 10 de la mañana, que se cantará por el coro de la rondalla de la peña huertana La Parra, y después será la procesión con la patrona. A continuación tendremos la gran tronaera proclamando el bando de la huerta, y por la tarde pues la fiesta sublime de nuestra tierra, el bando de la huerta, con una participación de más de un centenar de estampas en movimiento, y que nos van a llevar a disfrutar de una tarde costumbrista, una tarde de tradiciones, una tarde de homenaje a nuestras costumbres y a nuestros antepasados, de los cuales recibimos un legado que debemos de mantener y potenciar y hacer llegar a generaciones futuras sin malversar.
Juan, un desfile que lógicamente todo lo que mañana vamos a ver, además del color, la belleza, el espectáculo, la reina, las damas, todo lo que conlleva este bando de la huerta, que se prepara con muchísimos meses de antelación y con muchas ganas, ¿no? Porque lo que mañana va a desfilar por las calles de Murcia, eso hay que vivirlo.
Sí, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que gozarlo, disfrutarlo. Hay que tener en cuenta que las peñas huertanas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre hacen una labor continuada en sus sedes sociales, en sus entornos. La propia federación también colabora con ella y hace la propia programación que nos da vida durante todo el año. Y ya, bueno, ayer empezaron también los ventorrillos en las barracas ofreciendo la mejor gastronomía de la huerta de Murcia, hecha por manos domésticas, como se hace habitualmente en el día a día de cada hogar. Y bueno, tenemos también sin lugar los entornos costumbristas, entornos huertanos como el que hay en el malecón, que se ha puesto este año por primera vez y que sin lugar a dudas pues representa el quehacer cotidiano de una familia en la huerta pues hasta mitad del siglo pasado aproximadamente. Y ahí estamos, ya digo, tratando de promocionar y hacer lo mejor posible, homenajear a nuestro antepasado en torno a un gran día de fiesta, cuando el murciano, la murciana, el huertano, la huertana, todo en una simbiosis perfecta, se sienten orgullosos de nuestra tierra, de nuestro ser, uh-huh. y de querer de ser y sentirse satisfechos de la murcianía que nos honra cada uno.
Bueno, Juan, otra parte importante de las fiestas de primavera son las barracas, ¿no? Que ya ayer daban el pistoletazo de salida. ¿Qué previsión tenéis? Porque es parte fundamental también, ¿no?, de la tradición y del disfrutar de esos platos murcianos y huertanos.
Tiene muchos fines esta actividad. Desde luego, potenciar el recuperar y promocionar los platos tradicionales de la huerta de Murcia. Luego, el esfuerzo que hacen las peñas huertanas haciendo esta labor, pues les permite durante todo el año tener una actividad continua en sus sedes sociales, ya que el 90% del presupuesto que gastan las peñas huertanas lo generan ellas mismas. Además, acrecentado con el trabajo, con la labor que eso significa, para llevarlo a la realidad.
Ayer nos dijeron, bueno, han dicho aquí los compañeros hoy que las barracas estaban ayer con unas colas para poder comer impresionantes, ayer domingo.
Sí, fue un gran día, una gran apertura. Hay que tener en cuenta que el clima es fundamental y el clima acompañó muchísimo, y esperemos que así sea durante toda la semana, y ese trabajo tan importante y de manera tan altruista hacen las mujeres y hombres de las peñas huertanas, pues se vea refrendado con unos buenos resultados, tanto de público como de dar a conocer nuestras costumbres, dar a conocer nuestra gastronomía, ya que las peñas huertanas tienen una gran responsabilidad sobre el quehacer el conocimiento de lo que podemos llamar la cocina tradicional de la huerta de Murcia, especialmente los llamados platos de cuchara.
Pues a disfrutar de la semana que tenemos por delante. Juan García Serrano, como presidente de la Federación de Peñas Huertanas, gracias por estar en COPE, ¿de acuerdo?
Un placer, muchísimas gracias.
Adiós, Juan, un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues en este lunes 6 de abril ya empezamos una semana fuerte, ¿eh?, en lo que va a ser fiestas de primavera, con un montón de cosas importantes en las agendas, obviamente cada día, pero desde luego el día grande, entre otros, es mañana, que es festivo en Murcia capital, que va a ser festivo en muchos puntos de la región, sobre todo por la tarde, para poder acudir al bando de la huerta. Pero también es verdad que ese bando, ese día, esos huertanos y huertanas, pues también disfrutaremos de la ciudad de Murcia, de las calles, de las barras, porque casi todo va a ser barras, pero también, pues eso, de restaurantes, independientemente de lo que queramos hacer. Vamos a saber cuál es la previsión de cara a uno de los días más importantes en la ciudad de Murcia, y lo vamos a hacer de la mano del presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región, José María Rubiales. Buenos días, lo primero, José María, bienvenido.
Buenos días, Carmen, a ti y a todos, y bueno, genial.
Supongo que días de locura ya desde hoy, ¿no? Porque la previsión, sobre todo en lo que al tiempo se refiere, va a acompañarnos, y un día bueno en Murcia, en el bando, ya sabemos lo que significa, ¿no? Pero ¿cómo lo tenéis o cómo estáis preparándolo todo?
Pues para nosotros lo más importante, como bien dices tú, es mirar al cielo y que tengamos buen día, porque hemos pasado un mes de febrero y marzo complicado. Y ahora los días que tanto la gente le gusta salir y compartir con sus amigos y sus familiares, un día tan importante como el Día del Bando, que haga el día que nos está haciendo hoy y se espera mañana, pues es lo más importante, porque la predisposición de los bares y las cafeterías, de todos los restaurantes, de todas las barras, es como cada año mejor que el año anterior. Y solo faltaba que nos acompañara el tiempo que nos va a acompañar. O sea, que se prevé un bando de la huerta histórico, diría yo.
Sí, porque hablamos además, José María, de prácticamente barras en todos y cada uno de los puntos quizá más importantes de la ciudad de Murcia, ¿no? Es decir, las barras mañana es un poco lo que manda.
Sí. De hecho, una de las reivindicaciones que hacíamos desde la patronal era poder expandir lo que es el municipio de Murcia, porque la zona centro estaba muy colapsada. Ya hace años que el ayuntamiento permite la instalación de barras en muchas zonas del municipio, y entonces, pero evidentemente, como dices tú, las plazas más emblemáticas, pues bueno, con conciertos y con otras actividades que van a amenizar todo el día desde bien temprano, que recordamos que el Día del Bando la gente suele ser muy tempranera, ya que el miércoles es laborable aún.
Ya. José María, no sé el tema de las barras este año, si va con música, el horario. Cuéntanos un poquito cómo os vais a organizar mañana.
Bueno, afortunadamente tenemos música.
Menos mal.
Afortunadamente tenemos música, sí. Esperemos que ya de una vez por todas, cuando llegue la Navidad, podamos tener también nosotros música y no solamente el resto de la ciudad, sino que también la barra sea música. Mañana tenemos música, tenemos conciertos, tenemos un montón de amenización por toda la ciudad, desde la gente viene muy temprano, pero desde las 10 hasta las 8 de la tarde tendremos música. Tendremos, ya te digo, en la Plaza de Romea, por ejemplo, pues tenemos actuaciones, uh-huh. Cristo del Rescate también, hay un montón de plazas, tienen DJ y música en directo, porque es un día que, uh-huh. que apetece eso, aparte de estar celebrando el Día del Bando, antes del desfile, pues estás con música en directo.
José María, claro, me imagino que la previsión en cuanto a cerveza, bebida, refrescos, todo lo que uno puede imaginar, ¿no? Pero hay mucha gente, por ejemplo, aquí en la Plaza del Romea, que es una de las plazas que se pone, bueno, abarrotada, como se suele decir. El tema tapeo, ¿cómo os organizáis? ¿Cuál es un poco lo que siempre o lo que nunca falta en esas barras para acompañar una buena cerveza fría?
Pues mira, nos faltan manos para hacer marinera, eso es lo primero. O sea, eso es lo más importante. O sea, que tú tengas, porque la marinera tan sabrosa no se puede preelaborar antes.
Claro.
O sea, y eso hay que hacerlo al momento. Y eso, la marinera no se viene de una en una ese día, se viene de 10 en 10 o de 15 en 15. Y claro, te faltan manos para hacer marinera. Eso nos pasa a todos en general, a todos. Y luego cada uno, pues su especialidad es la que más va a explotar. En el que haga arroces mañana, pues necesita tener mínimo 50 kilos preparados, porque si no va mal. Y otros que hacen bocadillos, pues yo te puedo decir alguno que tiene 800 barras preparadas para mañana.
Claro. Es que además mañana es uno de esos días en los que uno le apetece comer cositas que tienen mucho que ver con la huerta y con el bando de la huerta. Por ejemplo, esa marinera, pero muchos otros platos no demasiado complicados para que efectivamente deis abasto, ¿no? Porque son días complicados para vosotros, ¿no? Para la hostelería mañana. Complicados en el buen sentido, quiero decir.
Sí, ya cada año, como te decía al principio, de verdad que cada año crecemos más, todo en general. Y entonces al final cada uno se especializa en lo que sabe uh-huh. hacer mejor y más rápido. Y las cartas se estrechan y se hacen unas cartas más ágiles sí. para que el cliente elija más rápido y el local sea capaz de dar el servicio ese de una forma ágil. O sea, ya no se hace todo la carta, sino se hace unas cartas especiales para esos días.
Claro. Oye, José María, en tu caso con el palco, por ejemplo, del Parlamento Andaluz, aquí abajo en el Romea y demás, un poco así a nivel o a modo de experiencia, ¿tú tienes idea de la cerveza, por ejemplo, que ese día podéis llegar a vender? En litros, quiero decir, porque me imagino que será una pues, barbaridad. Por ejemplo, en cerveza.
Pues, en cuanto a... A ver, es que me están
sí,
chivando.
Sí, te están chivando, sí.
a ver, te puedo decir que por lo menos 1.500 litros tienen que haber preparado, entre 1.500 y 2.000 tenemos que tener preparados para mañana en el palco.
Así, a voz de pronto, ¿no? Entre 1.500 y 2.000 litros.
Son como preparados ya para vender.
Sí.
Eso está claro. Y luego... ya te decía, los 50 kilos de arroz que están preparados y bueno, marinera y caballito, que es la otra gran estrella, sí. El caballito, pues no sé, el sí. tiempo que llevan pelando langostinos, pelando semanas por lo menos pelando langostinos para mañana.
Es increíble, lo pensamos, pero claro, es que tanta gente y claro, todo el mundo quiere tomarse su cervecita, su marinera, su arroz, lo que sea, porque es el día que invita, pues eso, a estar en la calle y a disfrutarlo de una forma especial. Bueno, hablamos de esos 1.500 o 2.000, por ejemplo, litros de cerveza, solo en esta zona, estamos hablando del palco, imagínense leche multiplicado por todo lo que es cada uno de los rincones o las plazas más importantes o centrales de la ciudad de Murcia. Pues a disfrutar, vosotros es un día, insisto, de mucho, mucho trabajo para que la gente realmente, José María, disfrute del día del Bando de la Huerta, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Así que, José María, gracias a todos de antemano por el día que mañana vais a tener y en el que vais a servir a tanta y a tanta y a tanta gente, ¿vale?
Pues nada, muchas gracias, dígame a todos los oyentes y que disfrutemos
a disfrutar. Efectivamente.
Del día del Bando como nunca.
Efectivamente. Pues un abrazo para ti y para todo el mundo que mañana va a estar trabajando ahí al pie del cañón, ¿vale, José María? Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós, Carmen.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues para quien ahora mismo esté escuchando la radio, la cadena COPE, y no sepa un poquito qué actos o qué cositas se van a llevar a cabo esta tarde en Murcia, yo te lo recuerdo. Importante, ¿eh? A las 5 el desfile del Bando de la Huerta Infantil. Sale desde la Avenida Gutiérrez Mellado, Avenida Alfonso X el Sabio, Plaza Santo Domingo, Calle Alejandro Seiker, Plaza Cetina, Calle Isidoro de la Cierva, Ceballos, Tenín de Flomesta y Martínez Tornel. A las 5:30 la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta desde la Plaza de Camachos hasta la Plaza del Cardenal Belluga. A las 5:30 en la Glorieta de España, Primavera en Familia. Ya sabes que hay manualidades de primavera, creación, por ejemplo, de un original cuadro floral para llenar de primavera nuestro hogar, trobo y rap, versos de ayer y de hoy, divertido trivial sobre la cultura murciana, pintacaras floral o plantación de árboles y plantas en familia. A las 6, por ejemplo, Murcinsectos, taller infantil, Hakuna Matata, acceso libre, esto es en la plaza de la Glorieta de España, en la zona del Martillo. A las 7 se inaugura los espacios sardineros en la calle Basabé. A las 7, concierto Primavera Sardinera Fest en el cuartel de artillería. 9 de la noche, concierto de Louis Fontaine Band. El precio es de 10 euros en la sala Spectrum. A las 9 llega al Teatro Romea de Murcia la gran gala inaugural del 37º Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, con el pregón y acto de investidura del gran maestre y la presentación de la madrina del certamen. Y a las 10 de la noche, la tradición a través de las cuadrillas, hermandades y peñas huertanas, actuación de la cuadrilla de Patiño y amigos, esto será en la plaza de San Antolín. Todo esto en este lunes 6 de abril, dentro de las fiestas de primavera en Murcia 2026.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Sabes que nosotros cada día te iremos contando lo que va a suceder, en, sobre todo por la tarde, ¿no? En lo que tiene que ver con la agenda y con el programa de las fiestas de primavera 2026, aunque mañana, obviamente, la tarde es lo más grande que llega, ¿no? Entre otras cosas, junto con el entierro de la sardina, pues mañana el Bando de la Huerta. Mientras tanto, fíjate, hablando de tardes, de fiesta, de visitas, de maravillas, hablamos ahora de la Sagrada Familia. Sí, porque es uno de los mayores atractivos turísticos que tiene la ciudad de Barcelona y cada vez atrae a más personas. El año pasado, atención, la Sagrada Familia recibió 4.876.000 visitantes, la cifra más alta de toda su historia. Por nacionalidades, los estadounidenses fueron los más interesados en conocer por dentro la basílica y constituyeron el 15% de los que recorrieron el templo en 2025, por delante de los españoles con un 11%, y detrás de nosotros, ¿quién están en visitas? Los chinos, con un 8%. Bueno, que por cierto, ya la Sagrada Familia está ya terminada. Sí, dice, parece que digo qué tal, pero es que ya por fin este año le han colocado la cúpula. Ya está terminada. ¿Cuántos años han tardado? Pues no lo sé. pero muchos, muchos, muchos. Y como dice Adolfo, a lo mejor todavía algo le falta. Bueno, pues visita obligada en este caso a la Sagrada Familia si vamos hasta Barcelona. Que igual, oye, quién sabe, igual este puente tú has estado en Barcelona y has estado visitando, entre otras cosas, la Sagrada Familia. Espero, por cierto, que hayáis tenido un estupendo puente. Vamos a llegar en segunditos a la 1:10. Bueno, Sonia Ruiz, que es la persona con la que vamos a hablar y que es diputada en la Asamblea Regional, se sacó el carnet de conducir poco después del accidente de moto que tuvo en 1999 y que la dejó en silla de ruedas con una lesión medular. Para ella, lógicamente, el coche es autonomía e independencia. Con su vehículo automático adaptado, conduce hasta la Asamblea Regional, donde es diputada, como digo, y también a las concentraciones de la Selección Española de Baloncesto en silla de ruedas, de cuyo equipo está también capitana. Lo primero, saludarla, Sonia. Buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, he dicho bien, ¿no? Desde el año 99, pues sí. Ese vehículo, tu coche, es lógicamente tu autonomía, ¿no? Para poder moverte y desplazarte.
Correcto. Yo cuando tuve el accidente me dijeron que no iba a volver a caminar. Bueno, se planteaba un futuro como súper negro para mí, bla, 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 y muy dependiente. Y yo era una persona súper independiente y de repente me di cuenta de que no era así y el coche fue una de las opciones que, ¿no?, que me dio alas para esa independencia.
Bueno, fue además, si no me equivoco, Sonia, durante una competición cuando conociste la existencia, que es de lo que vamos a hablar, de un kit portátil que permite adaptar o os permitiría adaptar los vehículos para personas con discapacidad. Quiero decir, los vehículos, tú llevas tu vehículo adaptado, pero en caso de poder o tener que utilizar otro vehículo, podrías también de alguna forma adaptarlo con este kit, ¿verdad?
Eso es. Por ejemplo, o sea, mi vehículo está adaptado de una manera, de una homologación como muy estricta, ¿no?, que hay en la legislación española, que no me parece mal. Pero yo ahora tengo un problema con el coche, lo tengo que dejar en el taller, como me pasó hace una semana, y resulta que me quedo totalmente incomunicada. O sea, yo necesito a mi padre, con 45 años casi que tengo ya, para que me lleve al trabajo, porque no tengo forma de donde vivo hasta la Asamblea Regional de ir al trabajo.
Al trabajo, ¿no? Claro, la historia, Sonia, es que este kit del que hablamos, que es un kit removible, no está homologado aquí en España, ¿no?
No, me resultó muy curioso cuando lo conocí, empecé a investigar, porque un compañero mío de Francia, que juega también al baloncesto en silla de ruedas, lo llevaba en su coche y empecé a investigar, digo, bueno, pues en España también lo tendremos y yo lo desconozco, y pero no, nosotros no lo tenemos homologado.
Vale, y entonces, ¿qué es lo que
Estados Unidos, sí, y el resto de Europa y muchísimos países, Australia, o sea, continentes incluso, lo tienen ya homologado. Ajá. En Oceanía, en todos los países de Oceanía está homologado.
Y Sonia, aquí, por ejemplo, quiero decir, ¿cuáles son los pasos a seguir para que esto sea posible, para que este kit sea homologado? ¿En qué momento estáis o estamos?
Bueno, pues simplemente hemos presentado la iniciativa, lo estoy trabajando con las grandes asociaciones de la discapacidad física a nivel nacional, que en este caso son COFENFE e Impulsa Igualdad. Le ha gustado muchísimo la idea también y pues me van a echar una mano para moverlo por ahí arriba. Y por supuesto el Partido Popular lo va a liderar también en el Congreso y Senado y demás.
Porque, Sonia, si yo te pregunto para que los oyentes lo sepamos todos, ¿el kit cómo es? ¿Es algo muy aparatoso? ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues os he pasado alguna imagen. Nada, es como dos palitos que van cada uno de ellos al acelerador y al freno. Comentar que normalmente nosotros conducimos coches automáticos, que eso también encarece un poquito el precio de compra, ¿no? Porque es muchísimo más sencillo de adaptar y como tenemos que conducir con las manos, hay muchísima, tenemos que hacer menos gestos, ¿no? No hay que embragar, que eso es más complicado. Entonces, normalmente llevamos coches automáticos. Entonces, cada uno de los pedales va, cada uno de los palitos va a un pedal. Y se ajusta con unas palometas que son seguras y homologadas en todos los países y con eso ya simplemente podemos conducir.
O sea que realmente no es tan complicado, ¿no? El precio, no. Ahora tú me corriges si no, creo que oscila entre unos 1.000, de los 1.000 hasta los 4.000 euros. Esto sería un poquito lo que a lo mejor en un momento dado, cuando ya se llega a homologar, que ojalá sea pronto, pues a lo mejor también podríais pedir algún tipo de ayuda, ¿no? Subvención.
A ver, entre los 1.000 y los 4.000 euros, que es incluso un poquito más de 4.000, es la adaptación fija, ajá, la que llevamos nosotros, la que no, se homologa al vehículo, ¿vale? Esta adaptación, la removible, la puedes comprar por 150 euros.
Ajá.
Y eso implica que yo puedo tener mi coche adaptado de manera actual, o sea, como se tienen actualmente, pero puedo tener esa adaptación en caso de que me quede sin coche, pues mi padre no me tiene que llevar a trabajar y puedo coger su coche y poner esa adaptación. O me cojo un vuelo de estos low cost a Ferrol, uh-huh, desde Murcia, y cuando llego allí, pues alquilo un coche y puedo poner la adaptación y conducir tranquilamente y estar de vacaciones con mi familia, sin depender que sea mi hermano, mi pareja o mi padre la persona que tiene que conducir siempre.
Fíjate lo fácil que parece, ¿no? Al final las cosas a veces se complican más de la cuenta. Bueno, lo que habéis hecho es presentar precisamente, ¿no?, esa moción. ¿Qué esperáis? ¿Esto cuánto tiempo puede llevar, Sonia?
Bueno, pues puede llevar mucho tiempo o muy poquito,
o no,
que es lo que espero yo, porque ha gustado muchísimo la iniciativa y es muy sencilla y es una homologación, o sea, es una modificación en las homologaciones de adaptaciones muy, muy, muy sencilla. Y bueno, pues con voluntad política yo creo que en 2-3 meses lo podemos tener adelante. Ya te digo, sería un gran avance en cuanto a igualdad, o sea, porque no hablamos de privilegios ni nada, porque siempre estamos hablando de la igualdad para todas las personas, y es cierto que las personas con discapacidad hemos conseguido grandes avances en estos últimos años. Pero fíjate, esta medida tan sencilla, lo que implicaría que tú y yo de verdad somos iguales en cuanto,
claro,
a movilidad.
Claro, totalmente de acuerdo. Y porque, como bien has dicho, ¿no?
Sí, mi coche de sustitución no puedo cogerlo.
Claro, ¿no?
Pero con esa adaptación puedo tener mi coche de sustitución.
Efectivamente, que es lo normal, ¿no? Que sería lo normal, sí, puesto que además es un kit que no es nada caro, que no es nada complicado de colocar, que no es nada complicado de llevar. Quiero decir que es una cosita, por la imagen que hemos visto que nos ha mandado Sonia, pues es bastante fácil de mover, de llevar y supongo que de instalar también. O sea que...
Sí, súper fácil. Puedo hacerlo hasta yo.
Claro, no, quiero decir que se ve que no es muy complicada, es una varita, una especie de hierro. Bueno, ya lo verán los oyentes porque luego lo podrán ver en la página web de COPE Murcia. Pues ojalá que pronto se pueda llegar a una solución, Sonia, que sea homologado este kit removible. Qué raro es, ¿verdad? Raro, que en España vayamos a veces un poco a la cola en cosas tan importantes y tan necesarias como puede ser esto para todas las personas que necesitan, ¿no? El poder tener este adaptador para sus coches en caso de que tengan que cambiar y que no sea su coche el de siempre, ¿no? Para poder desplazarse. Pues Sonia Ruiz, que muchísimas gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
Y
oye,
noticia,
a ver si esto pronto podemos contar que se ha homologado y que ha salido adelante, ¿vale?
Sí. Cada día el mundo un poquito mejor.
Pues un poquito
gracias
mejor. Gracias, Sonia. Un abrazo.
Un abrazo para vosotros. Chao.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nos queda un minutito y medio exactamente para llegar a la una del mediodía. El 28 de marzo el fundador de Inditex alcanzó la cifra redonda de 90 años. Amancio Ortega sigue con su discreción habitual, alejado del mundanal ruido. Tiene una fortuna... Es que me fatigo de todo, ¿eh? Tiene una fortuna de 127.900 millones de euros, con más de 1.000 destinados, eso sí, al bienestar social y la educación a través de su fundación. El magnate celebró este cumpleaños en su Galicia natal, rodeado por su familia, entre ellos su segunda esposa y su hija Marta Ortega, que es la actual responsable de la firma Inditex. Dios mío de mi vida, 127.900 millones de euros. Es verdad que a este hombre no se le puede criticar por nada del mundo, porque todo lo que él destina a ayudas, a hospitales, a la sanidad, a temas relacionados con el cáncer, me parece de verdad admirable. Otros tienen mucho más y no lo hacen. Así que felicidades por los 90 años de Amancio Ortega y que cumpla muchos más. Vamos a llegar directamente a la una del mediodía. Sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia y en este momento en el que lleguemos a la una te vamos a seguir contando todo lo que te interesa, como siempre, con Pilar García de La Granja.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE. Gracias por estar aquí con nosotros. Mira, quizá vas en el coche, estás volviendo de unos días de descanso en el pueblo o en la playa. En un minuto vamos a estar en la DGT con esos detalles de esta operación regreso en una Semana Santa en la que se han producido 17 millones de viajes por carretera y muchos, muchos accidentes de tráfico. En la primera parte de este puente han fallecido 27 personas. Ya sabes que lo importante es llegar. No te pongas nervioso o nerviosa al volante, que no merece la pena. Escúchanos y pasa un buen rato aquí en COPE. Mira, y quizá no has tenido vacaciones porque has encontrado empleo, tienes curro. Gracias a la temporada que comienza, 211.500 personas tienen un trabajo. Juan es uno de ellos.
Hace un mes firmé mi primer contrato a tiempo parcial en una consultora para poderlo compaginarlo con mis asignaturas en la carrera.
Casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, gracias al sector servicios, al turismo, que sigue siendo el verdadero cohete de la economía española, servicios que incluyen trabajos como el de Diego.
Trabajo para una empresa que se dedica a la celebración de eventos, llevando auxiliares y demás. Esta Semana Santa ha coincidido con el concierto de Rosalía. Yo estudio el máster de acceso a la abogacía y es un trabajo que tengo con carácter pues, transitorio a lo largo del año, generalmente coincidente con fechas de vacaciones. Pues es un poco la única vía este tipo de trabajos para poder cubrir un poco tus necesidades de fin de semana y de verano. No es un trabajo que dé para más. Los salarios son bajos, rondan entre los 8 y los 10 euros y las jornadas también son bastante largas.
Bueno, ¿y qué más tienes que saber hoy? Pues mira, que el lunes comienza con el juicio del caso Kitchen. ¿Qué esto qué es? Seguro que se te ha olvidado, ¿verdad? Se acusa al exministro Fernández Díaz de Mariano Rajoy de organizar una trama junto al excomisario Villarejo para espiar al extesorero del Partido Popular, José Luis Bárcenas, presuntamente acusado de pagar en sobre a cargos del Partido Popular. Pero no es el único caso, ¿eh?, en el menú de este lunes. Hoy en el Senado, por ejemplo, está la comisión de investigación de otro supuesto pelotazo extraordinario, en este caso del Partido Socialista, el caso Forestalia. En el Senado está declarando Fernando Samper supuesto factotum de esta trama. Y como no hay dos sin tres...
Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político y lo tengo que hacer solo.
Ábalos mañana estará solo en el banquillo en la primera de las causas por la que se le acusa de malversación de fondos públicos, de organización criminal para lucrarse por la trama de las mascarillas. Era 14 de marzo del año 2020, el gobierno entonces no se encerró a todos en casa, sería el encierro más duradero de los países de la OCDE y tan solo 6 días después, 6, Ábalos adjudicó las primeras 8 millones de mascarillas a la empresa fantasma Soluciones de Gestión. Esta empresa, con sede social en Zaragoza, con 4 trabajadores, ingresó en el año 20 53 millones de euros frente a los 0 euros de facturación que declaraba el año anterior. en el año 2019. Sería el primer pelotazo en mascarillas del ministro Ábalos, no el último, encargado junto a otros dos ministros de conseguir mascarillas. ¿Y quién era el administrador único de soluciones de gestión, esta empresa milagro? Pues mira, el entonces presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, que también se va a sentar en el banquillo junto a Ábalos y a Koldo, a quien puedes ver, por ejemplo, en unas fotografías espectaculares, junto al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista y sus amigas, en Venecia, Punta Cana, Bogotá, La Habana, París, Malabo, Douala o varias ciudades de Tailandia a cargo del erario público durante la pandemia, muchos de esos viajes, ¿eh? Como verás, no nos vamos a aburrir.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. Más cosas que están pasando este lunes 6 de abril del 2026. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Irán.
La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte del jefe de inteligencia del régimen en un ataque que ya había reivindicado Israel. Irán afirma que no va a negociar con Estados Unidos bajo ultimátums.
La Luna.
Ahora mismo los cuatro astronautas de la misión Artemis 2 descansan en unos sacos anclados dentro de la cápsula Orión, que apenas tiene 5 metros de diámetro. Te lo contamos enseguida, Mediodía COPE.
Corrupción.
Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción a 114 personas físicas y 13 jurídicas en 2025, según datos del Poder Judicial. De las 71 condenas que se dictaron, 52 fueron condenatorias.
Violencia de género.
Un hombre de 48 años ha sido detenido en Vizcaya después de apuñalar en repetidas ocasiones y en presencia de sus 4 hijos a su pareja de 38 años. Está trasladada en helicóptero a un hospital.
Pascua.
León XIV recuerda al Papa Francisco durante el rezo del Regina Caeli en su primer lunes de Pascua. Además, ha aprovechado para volver a pedir por la paz en el mundo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Semana de Champions, el Real Madrid recibe mañana al Bayern de Múnich, pobres.
Es uno de los duelos más repetidos en la Copa de Europa. Esta hora prevista rueda de prensa de Arbeloa y de Vinicius. Ceballos va a entrar en la lista. Mendy ha hecho parte del entrenamiento y se le espera para Múnich. No estaban los lesionados de más duración como Courtois y Rodrigo. Y en el Bayern Múnich estamos pendientes de cómo está el goleador Harry Kane, que no pudo jugar el fin de semana. ¿Qué sabemos? Javi Gómez.
Desde las 12 de la mañana entrena el Bayern en su ciudad deportiva y lo hace con novedad porque está Harry Kane. Era la gran duda en los alemanes de cara al partido. Tenía problemas en su tobillo, no jugó este fin de semana, pero ya está recuperado y, según apuntan desde Alemania, podría ser de la partida si Kompany lo estimase oportuno. Tras la comida, volarán a Madrid a las 7:30. Está prevista la rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.
El miércoles, Barcelona Atlético de Madrid. El lesionado Rafinha ya está de vuelta en Barcelona. Es baja a Bernal. Y en el Atlético de Madrid se ha visto entrenando a Oblak, Pubil y Mendoza.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:07, seguro que sí, ¿no? Ya estamos todos informados de todo lo que ha sucedido en el mundo en estos últimos minutitos. La información vuelve aquí a las 2:00 p.m. Pero ahora yo quiero contarles, claro, yo siempre estoy aquí en la emisora, también de vez en cuando hago así como una escapada, que es lo que he hecho en el tiempo informativo, dirán. ¿Pero dónde te da tiempo a ir, hija mía? Pues me da tiempo a bajar. ¿A dónde? Pues aquí. Van a escuchar lo que les cuento. Bueno, pues les cuento a los oyentes de COPE que hasta las 2 de la tarde continúa en marcha este moño solidario que se puso en marcha, empezó ayer domingo, continúa hoy lunes aquí en la Plaza del Romea. Yo me he bajado para ver un poco cómo funciona. Hay una cola, una fila tremenda de chicas, sobre todo chicas jóvenes, y estoy con Encarna Vidal, que pertenece a la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Murcia. Encarna, buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad es que la respuesta de la gente ayer creo que también, pero hoy la gente esperando, haciendo cola para ese moño solidario.
Sí, no sabemos si vamos a poder abarcar tanta gente que hay esperando.
Sí, pero porque bueno, vais a estar hasta las 2 del mediodía.
Claro, porque las personas que están peinando también tienen que hacer la ofrenda esta tarde, entonces hay que cortar en algún momento.
Bueno, la mecánica es muy sencilla, la gente se pone haciendo su fila reglamentaria con su numerito, las vais llamando, y lo que están haciendo realmente las chicas aquí es el moño de la huertana de mañana. Cuéntanos.
A ver, sí, es el moño de trenzas. el moño de trenza, que se le llama el moño de picaporte. Uh-huh. Y sí, lo que hacen eso, a no ser que alguien quiera otra cosa más ligera, qué es un moño de
esta,
picaporte.
Para
porque
además, tarde o mañana.
Claro, porque además, mira, una peluquería, esto vale 50 o 60 euros hoy, porque esto lleva su rato, por eso la lentitud.
Bueno, la lentitud, porque están claro, haciendo el trabajo bien hecho. Hay un montón, ¿eh? Por lo que vemos hay un montón.
Pues ahora mismo hay como unas 20 personas peinando.
Ajá. Sí. Bueno, la mecánica decía yo que es esa, y luego está la parte solidaria y la parte que tiene que ver con la asociación, que es ese precio simbólico de alguna manera, que son 10 euros, ¿no?
Pues ya ves. Nos regalan todo, la gomina, las horquillas, las distintas empresas. Y esto se hace cargo la Peña San Isidro. La Panocha fue la que hace 5 años que empezamos organizó todo. Entonces buscamos empresas que nos dieran todas las cosas, que nos regalaran todo y se costea todo así.
Aquí estáis un poco vosotras recogiendo esos donativos con exacto, aquí tu hucha esta especial exacto, que llevas aquí bien sujeta, ¿verdad? Y bueno, aquí, de momento yo veo bastante sí, recaudación.
Ayer tarde recaudamos 1.000 euros.
¿1.000 euros? Está muy
de
bien.
De las 4:30 que empezamos hasta las 8:30.
Al final se trata de conseguir el máximo dinero posible para la asociación, para investigación y para todo lo que tiene que ver.
Efectivamente. Para proyectos de investigación, para psicólogos, en fin, esto, para todo lo que conlleva la asociación.
Pues ya no sé si animar a la gente, porque creo que animarla no hace falta, en vista de lo que vemos aquí en la Plaza del Romea, pero sí que a lo mejor como sigamos así el año que viene, en vez de 2 días vamos a necesitar más.
No podemos más, porque lo que sí se tiene que animar la gente es la Peña San Isidro, la Panocha, a lo largo del año hace varios cursos gratuitos para enseñar a hacer este moño, porque ellas quieren que nadie vaya con el pelo lacio el día de mañana. Entonces hacen el curso gratuito. A poco que te den maña,
lo puedes hacer.
Claro, aprender. Y también es verdad que hay mucha gente que hoy trabaja y le gustaría estar, pero no puede. En fin, un poquito de tu tiempo, aunque sean 2 o 3 horas, sería maravilloso.
Sí, porque además lo suyo también es la huertana, pues como bien, con el moño y con el peinado que lleva la huertana tradicional.
Efectivamente. No queremos que la gente vaya mal peinada.
Bueno, pues para eso se ha puesto en marcha esta peluquería móvil, en la que está pasando un montón de gente, se están peinando aquí, yo creo que no dan abasto, y bueno, sí, pues que sea todo un éxito. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que recaudéis un montón de dinero.
Muchas gracias.
Sabemos a dónde tiene que ir.
Efectivamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues eso es un poco lo que aquí hoy estamos, está palpando, ¿no? En esta plaza del Teatro Romea de Murcia. Van a estar aquí hasta las 2 del mediodía y yo voy a ver si así pillo un poco a traición a Pepe Guillén, concejal. Buenos días.
Muy buenos días.
He bajado un poco, como nunca salgo, he bajado un poquito a ver lo que se está haciendo aquí. Va todo de maravilla,
es
¿no?
Es que está Murcia para salir a la calle.
Efectivamente.
Hemos instalado esta noche, he estado trabajando mientras la ciudad descansaba, esos 35 jardines de primavera que hoy le dan la bienvenida a los miles y miles de visitantes que van a disfrutar de estas fiestas esta semana, en especial mañana de nuestro bando de la huerta, de esa misa con la reina de la casa, con nuestra Virgen de la Fuensanta, y bueno, pues poniéndole mucho cariño a que la ciudad esté más viva, más colorida, más bonita y uh-huh, mejor decorada que nunca.
Ha pasado, por cierto, el concejal a ver este, bueno, pues esta peluquería que se ha montado aquí maravillosa para el moño y que además tiene un fin benéfico que no es otro que colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Murcia.
Totalmente. Ahora aquí con AFACMUR, en esta acción tan bonita, el moño solidario, pero hace 10 minutos estábamos en la puerta del Corte Inglés en la Avenida de Libertad, también con el Clavel Solidario de Astrapace. Son dos acciones muy bonitas que, además de ayudar desde la solidaridad al tercer sector, también ayuda a todos los visitantes, a las familias que en estos días tienen complicadísimo esto de hacerse el prendido, de encontrar los claveles. Oye, claveles a muy buen precio y además ya te los llevas puestos en el moño y encima pues hacen una grandísima labor.
Pues Pepe Guillén, muchísimas gracias. Por cierto, que hemos hablado con la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana vamos a tener en Murcia máximas de 27 grados. Está muy bien.
Un tiempazo.
Pues ya estoy en la emisora, quiero decir que esto ha sido visto y no visto, ¿eh? Visto y no visto, bajar, grabar, subir y todavía, ¿eh? Todavía queda gente, lo pasa, claro, esto del moño solidario tiene un tope, como nos ha contado nuestra invitada, si siguen y siguen y siguen, pues está la tarde entera, pero no, a las 2 se acaba y la recaudación va súper bien, ¿eh? Porque 10 euritos por cada moño, que está muy, pero que muy bien, y bueno, las chicas quedan la mayoría preciosas, todas, todas preciosas. Bueno, pues ya conocen ese moño solidario que se repite cada año y que va, además va en aumento, pero hay más cosas que importan y que preocupan y que son importantes a la hora de hablar de fiestas de primavera y sobre todo del Día del Bando mañana, que aquí se puede juntar perfectamente 1 millón de personas, mañana, durante la tarde, durante el desfile y durante, en fin, increíble. Bien, pues esta mañana les cuento que también se ha presentado un dispositivo de higiene ambiental. Y ustedes dirán, ¿esto qué quiere decir? Pues sí, ese dispositivo es para combatir el olor, para que nos entendamos, que generan los orines en la vía pública, porque esto, por más que se diga que se utilicen y que se utilicen, pues hay veces que no se utilizan. Bueno, pues hasta esa presentación se ha marchado nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz y nos lo va a contar porque ahí está, Carlos.
Así es, Carmen. Estoy aquí con Rebeca Pérez, la vicealcaldesa de la ciudad, que ha presentado la campaña Aldo por Murcia, Aldo en el baño, que es esta campaña con centenares de servicios repartidos por toda Murcia para asegurar que en las fiestas del Bando de la Huerta y en el Entierro de la Sardina la ciudad esté lo más limpia posible. ¿Qué novedades tiene este año esta campaña, Rebeca?
Pues mira, son muchísimas las novedades, pero yo sí que destacaría quizás dos. Una de ellas es que hemos ampliado la red de recursos y de medios para que el ciudadano sienta que tiene muy próximo todos aquellos servicios que necesita para el Bando de la Huerta. Era fundamental incrementar el número de aseos, batimos uno de los récords de toda la historia de este municipio, llegando a 500.000 de aseos, además de apostar por las islas de urinarios, que van a facilitar mucho que esa tarea se haga. Primero con accesibilidad, que siempre alguien tenga muy cerca ese recurso para poder utilizarlo, y luego también en las mejores condiciones de salubridad, que es otro de los grandes avances. El año pasado ya apostamos por una solución biotecnológica muy interesante, porque tiene un agente enzimático que lo que hace es neutralizar la materia orgánica y encapsularla, además de proporcionar un olor muy agradable con esencia a azahar. Y esto es fundamental porque al final, si esos espacios están muy cuidados, van a ser más utilizados, ¿no? En algunos casos nos da como un poco de pudor o tenemos un poco de inquietud por utilizarlo, por si están en las mejores condiciones o no. Bueno, desde el ayuntamiento garantizamos que van a estar en perfectas condiciones y recordar a todos que tienen la opción de poder, a través del código QR y de esa sardina huertana que va a informar en multitud de puntos en la ciudad donde se encuentran esos recursos.
Claro, ese QR está repartido por carteles por toda la ciudad, ¿no?
Efectivamente, hay cientos de carteles en toda la ciudad que nos recuerdan, además de una forma muy sencilla, simplemente apuntando con la cámara al código QR podrán ver los aseos más próximos a las ubicaciones, incluso si no saben llegar, sobre todo de cara a turistas, pues pueden activar la geolocalización para ir directamente al punto más cercano, que nunca se encontrará más allá de 50 metros de distancia.
Y ese sistema que has comentado antes de microbiología para evitar que ese mal olor y esa suciedad, eso habéis trabajado en contacto con el doctor Argüelles, que ha hablado hace un rato.
Sí, desde el Ayuntamiento de Murcia apostamos por la ciencia, por la investigación aplicada al servicio público, y esto es fundamental. Lo hemos hecho con el máximo rigor, con el Departamento de Microbiología y ni más ni menos que con su catedrático, con el doctor Argüelles, que ha ideado pues y ha formulado un tratamiento que es innovador. Que sí que es cierto que en grandes festejos como los Sanfermines se ha utilizado algo parecido, pero este está perfeccionado, ¿no? Y que, a diferencia de los tratamientos anteriores, no es algo temporal, no enmascara el olor, sino que ataca directamente al foco del problema, que es la suciedad. Lo que hace es destruir esa materia orgánica, luego neutraliza el olor que se queda en el ambiente y luego, posteriormente, lo que hacemos es odorizar con esencia de azahar y también así de una manera un poco afrutada, muy primaveral, para que perdure en el tiempo y para que todo el mundo perciba que la ciudad está más limpia y más cuidada.
Genial. Y bueno, en las limpiezas de esto, lo has dicho antes, que es para que, claro, para que el olor sea agradable durante toda la fiesta. Así que van a haber limpiezas periódicas, no solo una gran limpieza final.
no solo una gran limpieza todos los días de madrugada para que la ciudad amanezca en perfectas condiciones. Tenemos una limpieza de choques, una limpieza intensiva, con mucha hidrolimpieza, porque eso es fundamental, y además la aplicación de este protocolo biotecnológico, pero en los días más importantes de la fiesta, como puede ser el bando de la huerta o el entierro de la sardina, lo que hacemos es limpiezas a lo largo de toda la jornada. Con estas limpiezas que hacemos, destensionar la ciudad, vamos a evacuar papeleras, vamos a retirar los residuos de los contenedores, para que al final de la jornada la ciudad se sienta más aliviada, ¿no? Tradicionalmente se hacía una única limpieza al final de cada jornada, pero nosotros hemos optado por esas limpiezas intermedias que yo creo que va a agradecer todo el mundo.
Estoy bastante convencido, porque además nos hemos centrado mucho en los servicios por este nuevo sistema tan novedoso, pero también tenéis muchos más contenedores, muchas papeleras y un montón de medios para los residuos orgánicos.
Sí, los hemos duplicado porque parece también lógico que el ciudadano va a ayudar más si tiene cerca esa papelera, ese contenedor donde pueda depositar los residuos que ha generado a lo largo de la jornada, ¿no? Y por lo tanto lo que hemos hecho es generar hasta 36 grandes puntos limpios, sobre todo en los parques, en las plazas, de máxima afluencia, para que ya desde lejos cualquier ciudadano sepa que hay un punto limpio donde además de forma selectiva puede retirar los residuos, puede depositarlos correctamente. Y estos puntos van a estar atendidos de manera que lo hemos trabajado para que los vehículos puedan llegar a esos puntos, podamos retirarlo y llevar los residuos a diferentes horas del día a Cañada Hermosa.
Bueno, pues estoy seguro que con esto mañana el bando de la huerta será mucho más limpio que otros años y esperemos que así sea. Vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias.
Pues ya lo saben, vamos, en cualquier caso vamos a tener un poquito de cuidado mañana, ¿no? Yo sé que hay momentos, y todos hemos sido más jóvenes, hay momentos en los que, bueno, pues uno va un poquito contento, y es muy fácil el orinar, para que nos entendamos, pues en cualquier parte. Esto lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. Pero hay que tener cuidado porque, claro, para eso ponen un montón de servicios, pues esto, para que puedas utilizarlos, para que no tengamos que hacer cositas en medio de la calle, porque luego el olor y todo es bastante desagradable. Así que vamos a intentar colaborar, igual que la basura. Se han puesto un montón de contenedores de cartón, pero un montón. Yo ya he visto esta mañana cantidad. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Intentar, pues eso, luego las labores de limpieza las tienen que hacer, pero bueno, si ensuciamos menos, pues serán mucho, mucho más rápido para la gente que luego tiene que ir detrás, ¿no? Limpiando. Pues gracias, Carlos. La 1:21 minutitos. Seguimos con hablando de la fiesta, lógicamente. Y es que les cuento ahora que Paula Pascual ha estado esta mañana en la recepción de la Reina de la Huerta y sus damas de honor. ¿Qué se ha hecho en el Palacio de San Esteban? ¿Quién las ha recibido? Pues ¿quién la va a recibir? El presidente Fernando López Miras. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente el presidente de la comunidad autónoma acaba de recibir a las reinas de la huerta, a la reina mayor y a la reina infantil, y les dejaba un mensaje muy claro. Escuchen, Fernando López Miras.
Con el honor de recibir a Ángela y a Leonor, a las reinas de Murcia, a las reinas de la Zahar, a las reinas de una fiesta sin igual que hoy solo comienza y que durante estos días nos deparará lo mejor. Hoy es un honor teneros a vosotras, lo decía anteriormente, a la reina mayor y a la reina infantil, a toda la corte de honor, por supuesto. Hoy, bueno, desde hace ya algunos días, pero hoy iniciáis una tarea muy importante para vuestra tierra, para Murcia y para toda la región. Os vais a convertir en verdaderas embajadoras de esta tierra. Y eso supone representar no solo 1.600.000 hombres y mujeres que tienen la suerte de vivir en la mejor tierra del mundo, como decía anteriormente, sino representar lo que somos. El trabajo, el esfuerzo y el compromiso de muchas generaciones que nos antecedieron, de muchas generaciones que a través de su trabajo, de su sacrificio, del sudor de su frente, de trabajar el campo y la huerta, hicieron que hoy la región de Murcia, la ciudad de Murcia y toda la región sean una de las tierras más prósperas, más modernas y con más futuro de Europa. Eso se hizo desde el campo. Eso lo hicieron muchos huertanos y huertanas trabajando la tierra. Y eso es lo que también celebramos durante esta semana, que estamos orgullosos de nuestro pasado, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de nuestra identidad, de lo que fuimos, y que gracias a eso, amando y poniendo en valor lo que fuimos, vamos a seguir conquistando el futuro. Y vamos a seguir haciendo de estas fiestas unas fiestas abiertas, generosa, en el que el mundo entero nos pueda conocer. No solo vais a ser embajadoras de eso, no solo vais a ser embajadores de una tierra y del legado de tantas generaciones, de tantas personas que están orgullosas de que las representéis, sino que cuando salgáis de nuestras fronteras, cuando salgáis de la región de Murcia, también vais a representar a una región que tiene muchísima dignidad y que tiene una fuerza en el contexto nacional e internacional tremendo. Y vosotras vais a ser nuestras representantes. Yo sé que vais a estar a la altura y lo que os pido es que sigáis llevando el nombre de la ciudad de Murcia y de la región de Murcia por todo lo alto, con la alegría, con el respeto, con la educación y con la sonrisa que ya estáis demostrando.
La reina de la huerta, Ángela Muñoz, se mostraba muy contenta de disfrutar de estas fiestas ahora siendo la reina de la huerta.
Yo creo que todas las que estamos en una peña, desde bien pequeñas, como nuestro sueño, lo que queremos llegar a ser reina de la huerta, así que es un sueño cumplido y nada, que con mucha gana, no me puedo quejar. Muy emocionada, esto acaba de empezar, nos queda todavía una larga semana por delante. Tenemos todas muchas ganas y queremos ya que llegue esta tarde para hacer la ofrenda y mañana el Día del Bando.
Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma ha asegurado que las fiestas de primavera hay que disfrutarlas con los cinco sentidos.
Hoy Murcia es más Murcia que nunca. Es más alegre, se ve, ya lo estamos viendo en San Esteban. Es primavera, es historia y, como le decía antes al presidente de la Federación, es tradición. Es sentimiento, sin duda, y es una Murcia que esta semana más que nunca vivimos todos con los cinco sentidos. Yo creo que solo así es posible explicar el sentimiento que nos atrapa cuando Murcia se hace huerta, ¿verdad? Y la huerta nos devuelve la esencia del alma de esta ciudad, que es lo menos importante. Murcia es la capital de la mejor tierra del mundo. Una gran ciudad que crece, que se reinventa y que sigue siendo mejor cada día. Lo vemos en sus calles, en multitud de actos, en todo lo que abarca la imaginación de ese gran alcalde que es José Ballesta y con el que tiene la suerte de contar esta ciudad. Pero cuando el azahar se dueña de la primavera murciana, cuando las peñas huertanas toman las calles y reclaman el que fue su sitio, cuando la memoria se hace presente, el alma de esta ciudad se hace más visible que nunca. Y la podemos respirar, la podemos saborear, la podemos contemplar en todo su esplendor. Porque Murcia es, ante todo, primavera, aunque sé que hay más días al año en los que disfrutar de todas las actividades que ofrece esta ciudad, creo que nunca se disfrutan tanto como la primavera. Y vosotras, las reinas de la huerta, Ángela, Leonor, como las que os precedieron, como todas las que os acompañan en vuestra corte de honor como damas, sois la esencia de esa Murcia que nunca ha dejado de ser. Esa Murcia que nos invitará mañana a acompañaros en una fiesta sin igual, la de la primavera, la de la alegría sin límites, que nos llevará a reunirnos para comenzar el día con nuestra patrona, ante la patrona de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad y de la huerta, y acompañarla cuando su tez se hará aún más morena al disfrutar de los rayos del sol en la más bella de las mañanas. El trabajo de todo un año, que conocéis perfectamente, mejor que nadie, el de las peñas, se verá al fin compensado con esa alegría desbordante que a los murcianos nos produce compartir lo nuestro con quienes nos visitan. Porque también hospitalidad es sinónimo de cercanía y de murcianía. Gracias especialmente, Juan, a las peñas por hacerlo posible. Y mañana lo vamos a poder vivir.
Ahora las reinas de la huerta se dirigen al Ayuntamiento de Murcia, donde van a ser recibidas allí por el alcalde de Murcia y los concejales.
Bueno, pues fiestas de primavera, esto no ha hecho nada más que empezar. Gracias, Paula, la 1:27. Vamos a hacer un alto en el camino, pero radiofónicamente hablando, para irnos hasta Lorca. Les cuento esto porque hoy también la policía local de Lorca busca nuevos grandes resultados en el Campeonato Nacional Alcazaba 2026, que se celebra desde mañana en una ciudad maravillosa como es Granada. ¿Y quién nos lo cuenta? Pues desde COPE Lorca, como siempre, José Ángel Ayala.
Lorca y su policía local demuestran que nuestra seguridad y agentes de policía, Carmen, están en plena forma. Mañana arranca en Granada la 32ª edición del Campeonato Nacional Alcazaba, una de las citas deportivas más exigentes del calendario policial en España. Y allí la policía local de Lorca presenta un equipo que asusta por su competitividad. El concejal de Seguridad Ciudadana y Deportes, Juan Miguel Bayonas, ha presentado a esos 15 agentes que van a viajar hasta la ciudad de Granada, donde van a intentar competir hasta el próximo 11 de abril junto a otros miembros de cuerpos de policía local de todo el país. No van de novatos. El equipo lorquino acumula más de 2 décadas de experiencia en este torneo. Además, defienden el listón altísimo que dejaron en 2025, cuando se proclamaron campeones de fútbol 7 y lograron el primer puesto en la categoría de municipios de menos de 100.000 habitantes. Juan Miguel Bayonas es el concejal de Seguridad Ciudadana.
Yo quiero destacar los resultados excelentes que del año pasado del equipo seleccionado en Policía Local de Lorca y que compitió en Granada el año pasado, puesto que quedaron primeros por municipios de menos de 100.000 habitantes, primeros también en Fútbol 7 y sextos en la clasificación general. Es importantísima la práctica deportiva para el cuerpo de la policía local, obviamente también para el de Lorca. La práctica deportiva facilita su trabajo sobremanera y además hace pues que se encuentren en unas condiciones físicas y más saludables. Desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a seguir potenciando este tipo de actividades y además que nuestros policías se desplacen a otras localidades a representar al cuerpo de la policía local, pero también a representar al Ayuntamiento de Lorca y a Lorca en general, llevando nuestro nombre allende las fronteras de Lorca. Y además, que consigan tan buenos resultados, pues es óbice para que estemos orgullosos de nuestra plantilla.
La preparación ha sido intensa durante meses, compaginando el uniforme con el entrenamiento. Los agentes van a competir en 5 disciplinas clave: el tiro policial, pádel, cross, mountain bike y, por supuesto, la especialidad de fútbol 7. Dani Clemente es uno de los agentes y hablaba precisamente de cuáles son los objetivos para este año.
Nosotros volvemos con la misma ilusión de todos los años. Vamos a intentar recuperar éxitos pasados como en atletismo, con la dupla que nos va a acompañar este año, que son conocidos por todos localmente, como son Juan Francisco Carrillo y Torre Glosa. En mountain bike vamos a intentar también quedar lo más alto. Intentaremos revalidar el fútbol, pero es el torneo más difícil que hay porque hay mucha competencia, pero bueno, somos los actuales campeones y lo defenderemos lo mejor posible. Y en pádel también tenemos altas expectativas, o sea, por lo tanto la idea es luchar por todo. Hemos sido 2 veces segundos en la general, el 2019 y 2023... pues a escasos puntos de la primera plaza, y nuestro objetivo es luchar por todo, no renunciamos a nada. Luego la competición pues da y quita y ya veremos el puesto que ocupamos.
En esta competición no solo se buscan los trofeos, sino que también se mejora directamente la condición física y la capacidad de respuesta de los agentes en su servicio diario a los ciudadanos. Agustín Fernández, inspector jefe del Cuerpo de Policía Local de Lorca, les ha agradecido su dedicación, su trabajo y sobre todo los resultados obtenidos.
Agradecer también a la Concejalía de Seguridad y Policía Local por la disposición que tiene para colaborar también en el desplazamiento de los agentes a las pruebas y, cómo no, reconocer el esfuerzo que hacen todos los compañeros y los mandos para organizar la participación en el Campeonato Nacional de Policías Locales. Reconocer su esfuerzo, su dedicación y los grandes éxitos que han venido recogiendo durante todas sus participaciones. Desearles suerte para esta nueva edición.
Así que con el respaldo de la jefatura, el ayuntamiento y patrocinadores locales, este combinado de policías locales en lorquino parte hacia tierras granadinas con la ilusión de seguir siendo un referente del deporte policial a nivel nacional.
Pues mucha suerte y todo el apoyo de toda la región de Murcia para esta policía local de Lorca que va a participar en ese Campeonato Nacional Alcazaba 2026 en Granada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, cuando hablamos de las fiestas de primavera, obviamente también hay que hablar del certamen internacional de tunas Costa Cálida, que se inaugura, que arranca, que empieza esta noche. Vamos a hablar con su director, Antonio Luis Pérez Ortiz. Antonio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantados de saludarte. Me imagino que todo preparado porque a las 9 es la gran gala inaugural de lo que ya es el certamen número 37 de Tunas Costa Cálida, ¿no?
Efectivamente, mira, me encuentro ahora mismo detrás del grandísimo Teatro Romea.
Ajá.
La belleza número uno de esta Murcia, bueno, que está engalanado, preparado. Aquí estamos cargando instrumentos, preparando todas las cintas, todo. Es un espectáculo.
Bueno, cuéntanos, porque esta noche decía yo que a las 9, pregón, acto de investidura del gran maestre, presentación de la madrina del certamen, actuaciones. Cuéntanos, ¿cómo va a ser la noche?
Pues mira, no te voy a contar todo porque...
Está muy claro.
Pero te voy a decir que normalmente esta gala, ¿qué hacemos en esta gala? Presentamos al gran maestre y a la madrina del certamen. Y además, pues solemos hacer un homenaje, ¿vale? Un homenaje. Este año el homenaje, sí lo puedo decir, uh-huh, es al famosísimo trío Las Vegas, ¿vale? La gente más joven dirá, bueno, Las Vegas, pero eso está allí. No, hubo un trío de músicos muy famoso, que fue el trío Las Vegas, que fueron los que hicieron famoso el famoso bolero a Murcia, ¿vale? Bueno, pues tiene un homenaje para ellos. Y sobre todo, pues eso, nuestra madrina y nuestro gran maestre.
Uh-huh. Bueno, eso va a ser esta noche. Hay además una edición especial, música, Murcia romántica. La gala es un certamen que arranca hoy. Cuéntanos un poco cómo va a ser el cartel, el programa de este año, Antonio.
Pues mira, de nuevo tenemos una avalancha de tunas, porque en Sudamérica tenemos muchísimo impacto y nos piden, por favor, venir a lo que se llama, pues, el certamen decano número uno de las tunas. Entonces vienen tunas de México, de Perú, de Portugal, después de España vienen de Madrid. Vienen tunas, obviamente, de los dos sexos, masculino y femenino. La tuna de Madrid, de la Complutense, vienen casi 40 tunas femeninas dispuestas a darlo todo.
Bueno, hay un poco de todo, hay tunas, el escenario va a ser el de siempre, supongo, ¿no? También.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos dos cosas. En la gala inaugural, que se hace esta noche, ajá, de manera institucional, a colectivos que participan y nos ayudan en el certamen, a las familiares, a gente que trabaja con nosotros durante todo el año, patrocinadores. Y después está el gran escenario de la Pérgola de San Basilio, ¿vale? La Pérgola de San Basilio, que es una institución a nivel mundial. Es la catedral de la tuna, ¿no? Igual que está el Mercado de la Unión, que es la Catedral del Cante, pues la Catedral de la Tuna es la Pérgola de San Basilio, uh-huh, porque es un marco excepcional para esas noches, que está, como bien decían, ¿no? Es una primavera romántica, es un hueco para la intimidad, la bohemia, la canción, ese susurro, ese bolero. Y bueno, pues hemos puesto este año un puesto allí de churros con chocolate, las mesas van a estar separadas para que la gente pueda sentarse en familia, en pareja, disfrutar de las tunas y disfrutar de ese ambiente, como te decía, tan romántico, tan de primavera romántica murciana, que es una joya.
Sí, y además, Antonio, que no nos equivoquemos, que parece que cuando siempre hablamos de tunas, hablamos de un perfil y de una edad como muy concreta, pero afortunadamente todo lo que tiene que ver con las tunas y con este certamen tiene público de todas las edades.
Pues efectivamente, mira, en primer lugar, los jóvenes se han dado cuenta de la autenticidad del producto tan genuino que es la tuna, que va rondando, que va haciendo lo que se llama el arte tunar, y han descubierto en algo con mucha idiosincrasia, con mucha identidad, y hay muchos jóvenes apuntándose a la tuna, tenemos ahí un repunte muy importante. Y en segundo lugar, los que estuvieron tuno, siempre tuno, ¿no? Siempre vuelven a ese momento, a esa edad, de hacer felices. A mí me lo dicen cuando salgo de vez en cuando con la tuna y me dicen, no te lo dejes porque hace una cosa que es muy bonita, que es repartir felicidad y alegría, y eso no tiene edad, no tiene edad. Y como te digo, igual que todo se está actualizando, pues también esta tuna convive en generaciones, claro, convive gente de diferentes géneros, como pueden ser, hay tunas mixtas ya incluso en Portugal, ¿vale? La tuna se actualiza y está acorde con el tiempo en el que vive.
Afortunadamente. Por cierto, decía yo al principio, Antonio Luis, 37 edición ya.
Pues efectivamente, solamente interrumpido 2 años por la pandemia, uh-huh, ¿vale? Estaríamos ya casi en los 40.
Casi
en
los 40.
Sí, es un certamen consolidado con una directiva joven. Llevamos 4 años desde después de pandemia que retomamos todo el impulso del certamen, pero que han pasado personalidades grandísimas, desde Rocío Jurado, Rocío Dulca, Aníbal Artiburu. Bueno, esto ha pasado por aquí un elenco de personalidades. Son muchos años, 40 años, lo que nos convierte en el epicentro, sí, mundial de la música estudiantil, ¿vale?
Bueno, pues recordemos que hoy a las 9 es esa gran gala inaugural del 37º Certamen Internacional de Tunas, Costa Cálida, pregón, acto de investidura, todo eso en el Romea. ¿Y cuándo volvemos ya o cuándo empezamos desde San Basilio?
Efectivamente, el miércoles por la tarde a las 8 ya empieza actuando. Toda la noche va a haber grupos de actuación en directo, ¿vale? Entonces actuarán los viajeros de Urcosón, grupo polifónico que cantan boleros, canción, se puede bailar. Empezarán ellos a las 8:30 con una especie de amenizando todo el ambiente, y después vendrán las tunas de Murcia, las tunas murcianas, magisterio, económicas, derecho. Bueno, pues van a estar ahí dándolo todo hasta la hora que nos permitan, ¿no? En la pérgola de San Basilio. El gran concurso, 8 tunas a concurso, el jueves por la tarde a partir de las 8:30 empezará el concurso de las tunas con 25 minutos de máximo por tuna, donde se valorará, aparte de la interpretación musical, la disposición en el escenario, el baile, pateretas, capas, todo cuenta, el pasacalle, la ronda, donde tendremos la presencia de la corte, las damas de honor y la reina de la huerta de Murcia. Una noche preciosa.
¿Y cuándo terminamos? ¿Cuándo es la gran final?
La gran viernes. El viernes es el pistoletazo final con la entrega de premio y la actuación de la tuna organizadora, coorganizadora, que es la tuna de la Facultad de Medicina, y el grupo Trío Sombras, que en homenaje al Trío Las Vegas, porque están sus descendientes, darán una noche de bolero y de música romántica para todos los que quieran asistir gratis todas las noches, y ya el pistoletazo final ese viernes, ¿vale? Que se darán los premios y las actuaciones de la tuna y el Trío Sombras.
Pues ahí estaremos muy pendientes, Pérgola de San Basilio, nueva edición del Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida. Antonio Luis Pérez, muchísimas gracias, y que salga todo pues como tiene que salir. Que sea todo
pues
un éxito, ¿vale?
A vosotros, que sois los que nos impulsáis, siempre estáis ahí.
Pues un abrazo muy grande. Adiós.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE Nazarena.
Veinte minutitos para llegar a las 2 del mediodía. Contarte también, antes de, precisamente, hemos escuchado ahí una cosita que ha entrado de COPE Nazarena. Enseguida vamos a conocer el balance de la Semana Santa, que ha sido, yo creo que buena en toda España. Pero vamos a conocer enseguida el balance que nos ha preparado Maite Fernández de la Semana Santa de Cartagena. Pero antes déjame que te cuente que la Filmoteca de la Región de Murcia, Francisco Raval, bueno, pues va a contar este segundo trimestre del año en su programación con 20 ciclos y casi 150 títulos diferentes, así como con la celebración del centenario precisamente del nacimiento de Paco Raval, que sigue siendo el gran protagonista de la cartelera con 18 títulos que van desde los años 60 hasta los años 90. Así que ya te lo iremos contando, porque hay películas para todo tipo de espectadores y desde luego con un Paco Raval más presente que nunca. Ahora sí, vamos a conocer ese resumen, ese balance de cómo ha sido la Semana Santa en Cartagena. Maite.
Claro, y toca hacer balance de la fantástica Semana Santa que hemos tenido, porque el mejor balance ha sido que todas las procesiones en Cartagena han salido a las calles, han lucido, han generado ese fervor que hemos visto en las calles y que imagino que se ha traducido en mucha venta de sillas, en mucho movimiento. Y como digo, bueno, pues el primer balance que vamos a hacer de esta Semana Santa lo hacemos con el presidente de la Junta de Cofradías, que es Francisco Javier Pavía. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Yo imagino que la primera sensación es de satisfacción, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en términos generales, en satisfacción. Yo creo que más. Yo creo que ha sido una Semana Santa magnífica, de principio a fin, por la afluencia de público, por la participación cofrade, por cómo se han desarrollado los desfiles, el tiempo que es muy importante, que nos ha acompañado. Y en general, ha sido una Semana Santa magnífica. Todavía no nos ha dado tiempo a reunir a nuestras juntas directivas para hacer un balance total, pero está claro que la sensación y el sentimiento que tenemos todos es que ha sido una Semana Santa como hacía años que no teníamos.
Claro, porque ese buen tiempo, esa previsión de que iba a ser bueno desde el principio hasta el final, pues imagino que ha animado a mucha gente que el año pasado se retrajo y que incluso los días que salían las procesiones pues se retraían y se quedaban en casa. Este año ha sido, bueno, muchísima gente, ya cuantificaréis, pero muchísima gente la que ha acudido a las procesiones y la que ha estado, bueno, pues con lo que hace la Semana Santa de Cartagena, dar, bueno, pues un movimiento a la ciudad que es tremendo.
No, eso ha sido... hasta, vamos, los días que se supone que son más flojos, ha sido espectacular. Bueno, ya qué decir, la noche de la procesión del silencio y su continuación con el encuentro fue un gentío lo que había en las calles de Cartagena. A nivel general, desde luego, todos podemos estar muy satisfechos, las cofradías podemos estar muy satisfechas de la participación del cofrade, que también es muy importante. La participación del cofrade ha sido masiva y eso también se ha notado. Eso también es un efecto llamada pues a las familias, a toda Cartagena, a que bajaran a ver las procesiones.
Claro, Javier, hay hitos que todos los años ocurren, como por ejemplo la procesión que a ti te corresponde, el Vía Crucis del Cristo del Socorro, que sale normalmente en todos los medios nacionales precisamente porque es la primera procesión en salir a las calles. Este año, además de esos actos, bueno, pues quizá llaman más la atención a nivel nacional, como bueno, pues la actuación del almirante en el martes y en el miércoles santo. Este año, decías, la noche del jueves y la noche del encuentro fue espectacular y con una espectadora de lujo que también atrajo las miradas en este caso de otros medios que los de aquí, pues siempre estamos con vosotros, pero es verdad que eso puede hacer que sea un efecto llamada para próximos años.
Hombre, pues sí, desde luego ha sido la guinda del pastel, o sea, el que su majestad y las infantas estuvieran el jueves presenciando la procesión, la salida de la procesión del silencio, y que luego pasaran a ver al Jesús Nazareno por la pescadería. No deja de ser una noticia de alcance nacional. Se vio en la cantidad de medios que estaban pendientes de su tránsito de la iglesia de Santa María a la Real Sociedad Económica, donde contempló la salida, estaba todo lleno de medios de comunicación a nivel nacional, y eso claro que sí, claro que ayudará a que las procesiones, la Semana Santa de Cartagena, pues tenga un impulso más allá del que vosotros con vuestro trabajo y a nivel local y a nivel regional hacéis, pues esto ya es pues escalar al siguiente nivel, que es a nivel nacional.
Evidentemente, bueno, pues hoy es un día triste porque ya ha terminado la Semana Santa, supongo que un poco de empezar a descansar para vosotros, pero que esto no para porque, como siempre decimos, no son 365 días al año, pero a lo mejor 361, y vosotros ya no solo empezáis la cuenta atrás hacia la próxima Semana Santa, que también hay un montón de actos ahora.
Bueno, sí, pues nosotros todavía no hemos terminado, perdona, Maite, pero todo lo que hemos puesto en la calle hay que volver a recogerlo, y recogerlo además bien. Ten en cuenta que con la conservación del patrimonio, sobre todo, es el trabajo de recogida en las cofradías, que es tan importante como el trabajo de salida. Ahora hay que recoger todos los sensores que hemos puesto en la calle, devolverlos todos a sus armarios y dejarlos todos en perfecto estado de revista para que el año que viene podamos volver a disfrutar de ellos. O sea que de esta Semana Santa todavía no, como aquel que dice, nos colea un buen espacio de tiempo, que llegamos incluso a meternos en el mes de mayo con los trabajos de recogida. Aún así, bueno, como tú dices, tenemos ya a pocas fechas, pues la primera cosa así que se me ocurre son las cruces de mayo, luego están todas las actividades del mes de mayo con nuestras vírgenes, que todas tienen, que es su mes y que todas tienen sus cultos durante ese mes, e incluso a nivel particular la cofradía del Socorro, que celebrará como todos los años su cumplimiento pascual el domingo de Pentecostés. O sea,
que no se para. Lo que pasa es que sí que es verdad que se toma uno la mona más a gusto, sabiendo que se han hecho las cosas bien, que ha salido todo bien, aunque imagino que también vais apuntando cositas que se pueden mejorar, ¿no?
Hombre, siempre quedan asignaturas pendientes. Tenemos, a nivel general, se va notando un cambio en el comportamiento de la hostelería, aunque por desgracia pues a nivel particular pues seguimos teniendo que anotar pues puntos en donde no han sido capaces de respetar y de tener presente qué es lo que nosotros estamos sacando a la calle, que no es un desfile de carnaval, con todo el respeto al desfile de carnaval o a la cabalgata de Reyes. Nosotros estamos poniendo en las calles una cosa muy seria y la cual nos llena al corazón, y que haya falta de respeto pues nos sigue pareciendo eso mal. Esperemos que con el tiempo pues vaya cambiando. Ya digo que ha sido en situaciones, en casos puntuales, pero que siguen existiendo.
Bueno, pues como seguiréis haciendo pedagogía a través también de nuestros medios, seguro que poco a poco vamos llegando a ese consenso, porque lógicamente la forma de vida de la hostelería es la hostelería, pero la Semana Santa le deja mucho a la ciudad y tiene que recibir también ese respeto y ese cuidado de nuestro patrimonio, que lo cuidáis un montón, y nosotros tenemos que cuidar del patrimonio humano, que es fundamental. Que muchísimas gracias, como siempre, por sacar las procesiones, por hacernos disfrutar, y ya empezamos con la cuenta atrás.
Efectivamente. Ya empezamos.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Maite.
Herrera en COPE es referente informativo.
Cada vez sois más los que buscáis en Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
La vivienda, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios?
El EGM certifica que Herrera en COPE sigue siendo un referente informativo, y por eso te decimos gracias.
Gracias a los 99.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado en las mañanas de la región de Murcia.
Gracias.
Lo venimos comentando toda la mañana, que el tiempo afortunadamente hoy va a ser espléndido en este primer día, un poco ya de las fiestas de primavera, pero es verdad que mañana es el día grande y todos miramos al cielo, ¿no? Yo tengo la sensación de que el tiempo este año nos va a acompañar al 100%, pero para tener más información, qué mejor que acercarnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para saber la previsión más seria, más formal, para mañana, día 7 de abril. Carlos Santos, buenos días.
Buenos días, Carmen. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Digo bien, ¿no? El día hoy está acompañando en este lunes, pero todos pensamos sobre todo en mañana, ¿no? Ese día grande para la ciudad de Murcia. ¿Cuál es la previsión del tiempo, Carlos?
Bueno, voy directo al grano. Mañana no se esperan precipitaciones. Si queréis que entremos ya en un poco más de detalle, tal vez hayáis escuchado pues que se acerca una borrasca fría al oeste de la península y que habrá precipitaciones en el oeste peninsular. Pero a Murcia no van a afectar de momento, en todo caso, tal vez el miércoles en el noroeste. Para mañana sí que aumentará algo la nubosidad, se espera algún intervalo de nubes, sobre todo medias y altas. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, similares a las de hoy. Y lo que sí tendremos, pues alguna racha de viento, sobre todo de levante, algo más intenso en el litoral. Pero por lo demás no se esperan precipitaciones, así que podremos disfrutar del bando de la huerta en condiciones.
Carlos, las máximas mañana, más o menos, ¿por dónde van a estar?
Pues vamos a dar algún dato. Las máximas en Cartagena, 21 grados, y en Murcia, 27. O sea, temperaturas más que primaverales. Temperaturas buenas. Te voy a comentar alguna más. En Caravaca, 24. en Yecla 25, en Lorca 25. O sea, temperaturas muy agradables para el aire libre, claro.
Bueno, 27 grados en Murcia mañana puede ser mucho calor para bastante gente que vaya con el traje correspondiente y demás. Pero bueno, la gente, yo sé que estoy segura de que todos preferimos pasar un poquito de calor a tener un día, pues eso, descolorido. No sé si ya, sabiendo que mañana vamos a tener un día espléndido con máximas aquí en Murcia de 27 grados, no sé si es adelantarme mucho si te pregunto, Carlos, de cara al fin de semana, por aquello del entierro de la sardina.
Claro, el fin de semana se presenta con un horizonte no tan optimista, porque la baja fría, la borrasca fría que comentaba, que se posicionará en el oeste peninsular este par de días, irá derivando hacia el Golfo de Cádiz y parece que luego remontará hacia el nordeste. Y sí que afectaría al sudeste peninsular probablemente a partir del viernes, pero sobre todo el sábado y el domingo. De todos modos, con un horizonte tan largo y este tipo de borrascas no son fáciles de predecir, no quiero aventurar demasiado, Pero vamos, en principio sí son probables las precipitaciones tanto para el sábado como para el domingo.
Bueno, yo no quiero dejar a nadie con mal sabor de boca, Carlos, por eso vamos a esperar al viernes, ¿verdad? Y así ya un poquito vamos ya con más seguridad. De momento nos quedamos con la buena temperatura hoy y especialmente mañana en Murcia para toda la gente que va a disfrutar del bando y toda la gente que va a venir de otros puntos de la región, obviamente. 27 de máxima, un día espléndido, ni viento, ni borrasca, ni nada de nada que pueda alterar el día grande en Murcia. Pues, Carlos Santos, desde la Agencia Estatal de Meteorología, gracias como siempre por atendernos y el viernes hablamos, ¿vale?
Encantado.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La brecha del salero. ¿Por qué hombres y mujeres mayores añaden sal a la comida por motivos diferentes? Un estudio con más de 8.300 adultos mayores vincula el consumo de sal añadida en la mesa con factores sociales y dietéticos, diferenciados por sexo. La soledad influye en ellos, mientras que el entorno urbano y los ultraprocesados marcan la pauta en ellas. La investigación, liderada por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, analizó los datos de más de 8.300 personas de 60 años o más. Los resultados indican que el 12,7% de los hombres añaden sal extra a sus comidas, frente al 9,4% de las mujeres. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a los científicos no es quién consume más, sino los factores que disparan este comportamiento en cada grupo. Para los hombres, el uso del salero parece ser un hábito más aislado y menos vinculado a su dieta general. Según el estudio, solo dos factores principales predicen esta conducta en el sexo masculino: el hecho de vivir solo, que aumenta un 62% las probabilidades de añadir sal, y no seguir una dieta específica para la hipertensión. En el caso de las mujeres, el escenario es mucho más complejo y está estrechamente ligado a su estilo de vida y al tipo de alimentos que compran. Las mujeres que residen en áreas urbanas o que consumen habitualmente productos ultraprocesados tienen el doble de probabilidades de añadir sal en la mesa. Por el contrario, aquellas que mantienen una dieta rica en fruta y verdura reducen drásticamente este hábito, hasta en un 81%. Este hallazgo completa investigaciones previas que ya apuntaban a que el consumo de sodio no es un comportamiento uniforme, sino que está profundamente arraigado a la identidad cultural y étnica.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca. Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Murcianos y murcianas, escuchad a esta sardina, que viene con buen consejo pa' que Murcia esté divina. Si la fiesta te sorprende con urgencia en el camino, usa el baño público que está cerquita y es divino. Gratis son y están por todas partes, sin engaño. Hazlo limpio, hazlo alegre, hazlo siempre en el baño.
Una campaña del Ayuntamiento de Murcia y Precero.
¿Comerte un bocadillo es misión imposible? Tranquilo, en Clínica Dental Dr. Carlos Mas Bermejo ponemos implantes firmes y naturales para que vuelvas a comer, sin sustos. Llama ya al 968-249-011, Plaza de la Fuensanta, Murcia.
Clínica Mas Bermejo, especialistas en implantes y prótesis. Sonríe con confianza, vive mejor.
Este bando de la huerta, ven a disfrutarlo en la barraca del Barceló Murcia Siete Coronas. Un plan cómodo, sin necesidad de reserva y en pleno corazón de Murcia. Tapas, raciones, copas, cotelero y DJ en nuestra amplia terraza desde la 1 hasta las 8 de la tarde. Porque el bando es para disfrutarlo. Hotel Barceló Murcia Siete Coronas.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues esta tarde, ya sabes, no te pierdas el desfile, el bando infantil, que parte a las 5 de la tarde. Hay un montón de cosas, hay un montón de actividades, hay talleres o todo para los más pequeños que estos días están disfrutando de vacaciones en Murcia capital. Y si nos estás escuchando desde fuera del municipio de Murcia, muchos se unen también a la fiesta mañana, obviamente. Así que a disfrutar de la tarde, a disfrutar de la noche y a disfrutar de todo lo que trae consigo este primer día. Bueno, ayer se inauguraba las barracas y demás, pero hoy es un poco el primer día oficialmente hablando de las fiestas de primavera. Esta tarde también esa maravillosa batalla de las flores. En fin, que hay un montón de cositas que si quieres saber dónde, solo tienes que buscar a través de pues la página web del ayuntamiento, por ejemplo, y vas a encontrar todos los horarios y todo lo que tiene que ver con la primavera 2026. Mañana, además, si vas a venir a Murcia a disfrutar del bando, vamos a tener máximas, ya lo has oído, de 27 grados, que no está nada, nada mal. Mañana también, por cierto, te contaremos todo lo que suceda maravillosa en esa misa huertana que se celebra desde primera hora de la mañana en la plaza de la catedral, que van cientos y cientos de personas para arrancar ya el día del bando. Mañana más y mejor. Ahora sigue la información aquí con, ya sabes, Pilar García de la Granja. Seguimos contándote todo lo que te interesa en tu cadena COPE.